Una técnica que te sirve para escribir, te tiene que servir también para vivir. El Taller Nómade. Un espacio donde la literatura es colectiva, no individual. El Taller Nómade. Fabián Casas te está presentando El Taller Nómade.
Desde chicos nos vemos confrontados de manera violenta con la obligación de ser originales. Este es uno de los puntos al que hay que trabajar. La idea de originalidad es malísima y está encarnada en muchas sentencias y se vuelve muy notable en las frases publicitarias. Imposible es nada. Rompé tus límites. No saben lo que es enojar a alguien como vos. La originalidad termina siendo una mochila muy pesada. Puede ser que lean o les digan esta frase de Percy Bysshe Shelley, un poeta inglés que se casó con una mujer genial que soñó un monstruo. Los poetas son los legisladores secretos de la humanidad. Otra vez de fondo el run run de la originalidad. Esto no es así. Los verdaderos legisladores secretos de la humanidad son los servicios de inteligencia de las superpotencias. Y en la Argentina, por ejemplo, el agente Estiuso o el Cotino Silvia. Tenés que saber esto. Seas poeta, escritora o filósofo, en la sociedad argentina no ocupás ningún lugar y eso es una bendición, porque te obliga a escribir con la boca cerrada. La operación de Tomás Pynchon de no dejar conocer su rostro no tiene sentido porque acá nadie te conoce. Charlie Feeling se preguntaba, si no tuvimos esplendor, ¿por qué tenemos decadencia? Nosotros nos podríamos preguntar, si no nos conoce nadie, ¿por qué esta presión por la originalidad que envenena a tanta gente? Yo creo que la idea de la originalidad es un cheque que te da el capitalismo para que después vos quedes endeudado tratando de pagarlo. Todos sabemos que cuando pagás la deuda, el capital se pone mal. Lo que quiere es que no pagues, no que pagues. El yo, que es tan importante en un momento de la constitución de nuestra vida, es un locutor que nos habla todo el día y que termina trabajando en contra de nuestro estado de ánimo. Es, como escribió Alejandro Rubio en un hermoso poema, un locutor de la contra. También es una embajada del capitalismo dentro nuestro. No estoy hablando de la literatura del yo, ese concepto tranquilizador para las universidades y las revistas culturales. Estoy hablando del yo de verdad, de la triste guerra del ego. Hay un concepto del esoterismo de las escuelas del cuarto camino que siempre me gustó. Dice que cuando nacemos uno es pura esencia, pero que a los 5 o 6 años se empieza a formar la personalidad. Y si no hacemos un trabajo espiritual para sostener la esencia, esta se detiene y lo que crece como una hiedra venenosa en torno nuestro es la personalidad. Pero en el fondo somos huecos. Por eso, hay ciertas personas que nos parecen muy dominantes, de gran personalidad, pero si las tocamos, suenan como un caño de metal. Alberto Girri trabajó mucho contra la idea del yo. Escuchen este poema magnífico que escribió y que se llama Cuando la idea del yo se aleja. De lo que va adelante y de lo que sigue atrás, de lo que dura y de lo que cae, me deshago. Abandonado quedo del fuerte soplo del suave viento y quieto las espaldas, vueltas las manos hacia arriba, apoyo en el suelo, corazón, adjurando de arma, faltas de oraciones donde borrar faltas, blando organismo, entidad, que ignora cómo decir yo soy. Y en la enfermedad y la muerte, vida y nacimiento, ya no encontrarán lugar como no lo encontraría el tigre para meter su garra, el rinoceronte el cuerno, la espada su filo, antes hacía, ahora comprendo. Alberto Girri fue parte de la generación del 40, pero uno podría decir que siempre se movió solo, aunque formó parte del Grupo Sur. No tuvo el paraguas protector de una generación con una estética afín. Vivía enfrente de la Plaza San Martín en un departamento pequeño, solía tomar sol en la plaza y mantenía aún en invierno un tostado perfecto. Le decían el Buda de la Plaza San Martín. escribía un poema por día y desde que publicó Playa Sola en 1946, el primer arco narrativo de su poesía va desde esa época hasta 1963, donde publica Los Ojos, el libro que produce una inflexión en su poesía y que contiene el poema que acabo de leer. Antes, Shirley escribía poemas líricos, elegíacos y de amor, pero no le salían bien. Es decir, era como si un robot intentara conquistar a un ser amado de carne y hueso. Quedaba esa sensación monstruosa de cuando a una actriz es doblada por la voz de otra. Había lírica, pero también un tono especulativo, un tono mental que iba a hacer eclosión en el ojo. Una vez Borges dijo de él, Alberto Shirri, ese poeta que se lo olvida a medida que se lo lee. ¿Una crítica demoledora? No sé. Porque si vemos el plan que Shirri inicia en el 63 y que está tematizado en Cuando la idea del yo se aleja, el poema que acabo de leer, la idea de finalmente poder ser olvidado es un don. Y la crítica de Borges tal vez sea un elogio supremo, ¿no? Los poemas de Shirri necesitan siempre un stalker que guíe a los lectores, porque si no, uno se puede perder en la sintaxis mental de esa zona de combustión extrema. No es ni mejor ni peor. Hay poetas que inmediatamente empatizan con los lectores y otros retraídos, de pocas palabras. Los poemas de Shirri utilizan la técnica del golpe retrospectivo que da Beatriz Kiddo en Kill Bill. Lees el poema, no le das bola, y después, mientras estás haciendo algo, por ejemplo, preparando la bañadera para meter a tus hijos, el golpe de Shirri llega y tu percepción queda modificada para siempre. Acusar a cierta poesía de oscuridad es un eslogan que habla más de la pereza del lector que del poeta en cuestión. No quiero terminar este punto sobre la originalidad, que de alguna manera es también la búsqueda de la derrota del yo, sin contar un hecho que me aconteció en la infancia. Cuando tenía 10 años, vino a vivir a mi casa mi tía Cristina, una hermana muy joven de mi mamá. Era, como se decía antes, una bomba. Me enamoré de ella rápidamente, pero el guionista siempre está ahí para complicar las cosas. Mi mamá contrató a un pintor llamado Horacio para pintar la casa. La casa era grande y el tipo se quedó un tiempo largo. Una tarde Horacio y Cristina se besaron y yo los vi de casualidad. Eso me liquidó. Me moría de celos. Y bien pude, la confronté a Cristina. Le pregunté qué era lo que le gustaba de Horacio. Me dijo que Horacio era muy romántico, que le componía canciones. ¿Canciones? ¿Qué canciones? Le pregunté. Me compuso una muy linda, que se llama Tu nombre me sabe a hierba. Me quedé duro. Yo sabía que esa canción era de Serrat. Urdí un plan. Me fui a la disquería y compré el disco simple donde estaba esa canción. Le dije a Cristina que tenía que hablar con ella. Nos sentamos en el living de mi casa y puse el disco sabiendo que le estaba dando un golpe mortal a Horacio. Ella escuchó la canción y empezó a llorar. Le dije que Horacio le había mentido y la abracé para consolarla. Entonces, escucho que me dice: ¡Qué genio Horacio! ¡Qué valiente lo que hizo! De alguna manera, es una canción que también es suya, ¿no? Pasó el tiempo y Cristina y Horacio se casaron. Viven juntos hasta el día de hoy. A veces me cruzo con mi tío y él se ríe y me dice: me quisiste liquidar. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que la originalidad no sirve para nada. Mucho tiempo después, en las trasnoches de las clases de Adolfo Carpio en filosofía, leyendo Ser y Tiempo de Heidegger, leí esta definición de originalidad que me pareció muy productiva. Querer es ser original. Soy Fabián Casas, gracias por escucharme.
El Taller Nómade.
Lo llevamos a donde vos estás.
Con Fabián Casas.